Radio Nacional Bariloche presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Él siempre va a volver, me previno la griega traduciendo la borra del café. Y me hablaba de un hombre. Yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve. Pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores, la ropa. Se desafina la casa, la memoria se astilla y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya en unos días, unas semanas, vaya a saber, con el cambio de luna. Como un tremendo viento dicen que fue el malón, un torbellino en contra de los días, y eso que los antiguos eran duros como rocas, firmes. Ahí quedó su sangre desparramada, me decías, abuela. Y tu recuerdo es el lago al que me asomo para sorber un trago. Y aquí hasta la noche se ha opacado. El viento ruge, arrancando hasta las ganas de quedarse. Seguro que las lomas quedaron peladitas. Por ahí andará el ruego de Ignacia Quintulaf porque su hijo no volvía. El humo de la yerba y el azúcar quemadas subiendo apenas un poco más que el tahil, y es una pausa su voz. El viento siempre vuelve. Quiere rendirnos a nosotras, probarnos las raíces, llevarse algunas arrastradas o girando. Yo prefiero esas matas livianas a estos huecos espesos que reventarán contra el cemento. Él siempre va a volver. Pero no tenga miedo, agregaba la griega, porque también se irá. El viento amaina y el planeta se pone transparente. Este es un olmo, y señala a mi hermano un tallo y unas hojas alzándose del suelo, desafiantes. Pienso que el viento nos trajo su semilla desde el bulevar. Y ves, aquí hay otro. Quiero decir, Ricardo, tus hijos son tan claros como estos olmos, pero tengo todavía arena en las coyunturas y no hay palabras. ¿Quién sabe a dónde las estará sembrando el viento? Las mujeres y el viento. Liliana Ancalao, poeta de Comodoro Rivadavia. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, lo primero que hacemos es agradecer tu presencia para darle sentido a esto que intentamos de lunes a viernes, gracias a las ondas de Nacional, la radio pública, establecer una comunicación con la cultura como material, palabras, melodías, y para ello recurrimos a los artistas que saben llevarnos al sitio donde residen las emociones, los afectos, esos que también suelen llamarnos a la reflexión con su obra. Mi nombre es Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Nos encontrás en Bariloche y la zona por ambas frecuencias de LRA30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa por la FM de LRA3, 95.9, o a través de la señal de internet de nuestra emisora. El de hoy para mí es un programa muy especial, ya que gracias a él puedo traer de alguna manera a una querida amiga que está bastante lejos físicamente. Nos conocimos hace mucho tiempo. La cultura fue la que hizo posible ese conocimiento y el posterior afecto. Ella es cantante y si bien nunca se dedicó de lleno a la música, lo poco que ha registrado tiene una belleza incomparable y por eso quiero compartir con vos algunos trazos de su obra. Se llama Irene Libolsi. Vivió en Bariloche muchos años y desde hace algunos volvió a su provincia natal, a Córdoba, y desde aquí nos comunicamos con ella con un pretexto. Un disco que grabó hace algunos años, desde hace pocos días, está disponible para ser escuchado por quien quiera en las plataformas digitales. Pero quisimos ir un poco más allá de eso. Vamos a escuchar muchas de las canciones que integran este trabajo, pero como nos gusta hacer en estos especiales, queremos que la audiencia conozca a la artista. Te propongo abrir musicalmente el programa con Irene cantando uno de los temas de su disco Filmapu y luego pasar directamente a la charla para que ella nos cuente una historia muy rica y muy interesante.
Camino con un recuerdo viviré, igual que la zamba con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos tus tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el llanto se vuelve
¿Vos naciste en Córdoba?
Sí, yo nací en Córdoba en el año 53 y viví mi primera infancia, más o menos hasta los 8, 9 años, aquí en la capital de Córdoba, con una familia pequeña, digamos, acotada, pero bueno, muy intensa a la vida musical, como le sucede a la mayoría de los que terminan siendo músicos, que tienen tanta influencia de la familia que, bueno, queda grabada en el alma y en los primeros sentimientos el tema de la música, y así fue mi caso.
Tu papá era cantor, en toda tu familia se vivía la música de una forma muy particular, muy especial, ¿no?
Sí, yo recuerdo, los recuerdos más intensos que tengo son de las innumerables reuniones familiares y de amigos. En mi casa el tema del culto a los amigos fue una cosa inmensa. Yo me acuerdo que llegaba mi papá con amigos, con compañeros del trabajo, como él tenía grupos musicales, algunos conjuntos, y cantaba espectacularmente lindo, tenía una voz preciosa, y tocaba la guitarra y todo eso. Bueno, era mi casa así, un llegar de gente siempre. Y por ahí no había nada para convidar. Entonces nosotros con mi hermano ya sabíamos que teníamos que salir corriendo al almacén a comprar algo para picotear, para convidar a los invitados o a los que llegaron. Y en las fiestas, yo recuerdo muchas fiestas donde mi papá era el centro de la reunión, porque contaba chistes, parece ser muy gracioso, y cantaba, ¿no? Y había sus temas así donde lucía su voz, entonces era un momento muy esperado, los que ya sabíamos cómo era la cosa. Bueno, era muy lindo. La cuestión es que ese padre y esa madre, tan buenos bailarines y tan afectos a la música, obviamente que dejaron una impronta muy fuerte en mí. Sí.
Se escuchaba mucho tango, ¿no?
Sí, claro, en esa época mucho tango. Pero fíjate que mi papá fue el que trajo a casa, teníamos un montón de los discos de los de pasta,
sí.
Y después fueron llegando los long play, y mi papá fue el primero que trajo a casa el disco de Violeta Parra, pero muy joven.
Sí, sí, sí.
Y después trajo de Cecilia Todd, o sea, siendo dos personajes que yo no hubiera tenido acceso porque era muy niña, pero las trajo él. Y bueno, con todo lo que él cantaba, de música paraguaya, de música peruana, de música, qué sé yo, de toda Latinoamérica, yo fui aprendiendo mucho, fui quedando ahí ese color de la música latinoamericana y de cada ritmo. Así es que sí, para mí fue muy fácil después dedicarme a lo latinoamericano, porque ya lo tenía desde muy niña.
Cuando no era tan habitual conocer la música latinoamericana, aquellos eran años de furor de nuestra música, del folclore, pero no de la música latinoamericana. Eso vino bastante después, sí.
Exacto, así que bueno, ahí viene la historia, la cosa.
Fue una familia bastante andariega, te has mudado bastante a lo largo de tu vida, ¿no?
Sí, por este tema del trabajo de papá, fuimos más o menos cuando yo tenía 9, 10 años, terminé, sí, 11, 10, 11 años, fuimos a Rosario, allí terminé el sexto grado, después fuimos a vivir a la provincia de Buenos Aires, a Bécar, después fuimos a la capital, después a Mar del Plata, todo por el trabajo de papá, ¿no? Y bueno, eso fue un tiempo de conocer mucha gente y de conocer otras geografías, y obviamente lindo vivir esos cambios, que uno los vive como niño, como adolescente, con un sentido de aventura. Y bueno, estudiar, siempre hacer lo que tenía que hacer, que era estudiar. Terminé el secundario en Mar del Plata. Mira, ahí yo tenía participación en una iglesia cantábamos con los curas del tercer mundo, íbamos a las villas, que se, y esa fue mi formación política para siempre, digamos. Eso es lo que me ordenó el pensamiento y el corazón hacia un lado de la vida. Y es lo que sigo practicando, digamos, una tendencia, ¿no? De querer que las cosas sean mejor repartidas, por decirlo sintéticamente. Bueno, ahí íbamos a misa. Y yo cantaba, animaba a la misa con las canciones y los chicos con la guitarra. Y cantábamos las canciones de Box Day, cantábamos las cosas que recién salían de León Gieco. Era una fiesta y yo creo que ahí era mi público. Mis primeras actuaciones en público fueron ahí. Lo recuerdo, me di cuenta tarde, digamos. Digo, mira, seguro que en aquel tiempo yo ya vivía esto de tener tanta cantidad de gente, porque íbamos a la misa de 11 en Mar del Plata, en el Colegio Don Bosco. Como primeras experiencias de público, te digo que fueron esas.
Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre te da sus sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo, vidanas de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailar indiferente. Ciudades lejanas, domingos del alba, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera.
Irene Nivolsi, protagonista de Caja de Resonancia. Dos temas de su disco Filmapu, Toda la Tierra, que ya está disponible para poder ser escuchado en las plataformas digitales. Antes de la palabra de Irene, contándonos de su infancia en Córdoba y cómo la vida la llevó por diferentes lugares para pasar su adolescencia en Mar del Plata, escuchábamos La Ribeña de Atahualpa Yupanqui y después del testimonio de Irene, Borrando Fronteras de Peteco Carabajal.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Seguimos charlando con Irene Livolsi, que ahora nos cuenta de qué manera se produce su llegada a la Patagonia y cómo en la ciudad de Bariloche inicia su trabajo docente sin abandonar nunca las tareas sociales.
¿Y allí en Mar del Plata nace tu primer hijo?
Exacto, sí, me casé en el 76, en el 78 nació mi primer hijo y porque éramos muy amigos con Adrián Beato, de allá de Mar del Plata, y él ya vivía con su compañera Nora Silva aquí en el Bolsón, en Los Repollos, eran docentes. Y bueno, y cuando nos hablaban de esto, yo me quemaba la cabeza, decía, ay, qué lindo debe ser ir a vivir al sur. Y bueno, lo agitamos con mi ex marido. Y bueno, nos vinimos para acá. En el año 80 vino él a buscar trabajo y en marzo, el 8 de marzo, llegué yo. Mirá vos qué día.
El Día de la Mujer. Festejaste el primer Día de la Mujer en Bariloche.
En ese momento no teníamos mucha idea, digamos, sí. No había tanta militancia ni tanta conciencia, pero fue así. Y la idea era ir a vivir al Bolsón, fíjate, pero el primer trabajo apareció en Bariloche, así que quedamos aquí. Y bueno, empezar con un hijito aquí y después seguir teniendo los hijos y haciendo toda la vida que vino después. Pero en ese tiempo música, digamos, nada, porque era todo trabajar para la casa y... La vida familiar.
Y allí aparece como tarea central la docencia, ¿no?
Sí, la docencia vino porque en ese tiempo también conocimos al cura Currulés, al negro Currulés, que tenía su maravilloso proyecto de educación en los barrios populares. Y bueno, nosotros nos hicimos muy amigos y con esa amistad, digamos, yo decidí, a instancias también de él y de Graciela, que estaban en el proyecto, a asumir la docencia para trabajar en el proyecto. Y bueno, y así fue como hice mis primeras armas en la docencia, en la escuela de Belcia Michanera, como maestra de música ahí aportando, y bueno, y después ya la vida me llevó como docente a las escuelas de Bariloche. Pero mi orientación fue a partir de ese proyecto del cura Currulés, que me pareció sumamente interesante y muy bueno.
Y de esta manera se enlaza la historia de aquella chica que cantaba en las iglesias, en la misa de los curas de la Opción por los Pobres, con el trabajo en Virgen Misionera, ¿no? Fíjate cómo una cosa tiene que ver con la otra.
Y sí, porque eso siguió, yo no sabría decirte qué pasó con la fe, que hoy no tengo, pero sí tengo la convicción de que aquello que se promulgaba lo sigo deseando, desde la línea que sea, desde lo político ahora, ¿no?
Sí.
Sin tener una militancia activa en ningún partido, sigo creyendo en las mismas cosas, con la misma convicción y con la misma fuerza en el deseo.
Es evidente que seguimos siendo representantes de, y ahí me sumo yo, ¿no?, de los ideales de una generación en la que a veces hubo diferencias de colores políticos, diferencia o carencia, como en mi caso, de una fe religiosa, pero sí estaba por delante ese pensar un futuro solidario, un futuro para el otro. Todavía no se había impuesto esa frase que también sintetiza este espíritu cuando dice la patria es el otro, pero sin conocer esa frase, nosotros creo que pensábamos que la patria era el otro en aquellos 70, ¿no?
Y nos pareció que lo teníamos tan cerca, que ya estaba, que era una cuestión global y que faltaba muy poco y que bueno, no tuvimos una buena visión, digamos.
Sí.
Pero bueno, sí, exactamente. Creo que gente de buen pensar y de buen actuar, nos juntamos, fue muy bueno. O sea, la palabra era la clave en la que vos dijiste, la solidaridad. Querer que todo se reparta mejor, que el mundo es absolutamente injusto como está, y que no está bueno eso, que no está bueno y eso hay que cambiarlo.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la gata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima de rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie.
Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa, Irene Libolsi, de su disco Filmapu, Toda la Tierra, grabado en 2008. Los músicos que acompañaron a Irene en este disco, sobre el cual vamos a hablar luego, Eugenio Mosa en bajo, Pablo Viñati, batería, bombo, quena y quenacho, Martín Acosta, guitarra y voz, y dirección artística.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Continuamos reproduciendo fragmentos de la charla con Irene Libolsi para referirnos ahora a la ciudad de Bariloche. Un sitio de grandes contrastes, donde la riqueza más opulenta se presenta junto a situaciones de pobreza extrema, y al reencuentro de nuestra protagonista con la música mediante su participación en el Coral Melipal.
Y con respecto a tu tarea docente, Irene, tengo la sensación de que eso te permitió conocer bastante bien la raíz injusta sobre la cual está montada esta hermosa ciudad en la que vos viviste tantos años y yo sigo viviendo, ¿no?
Sí, sí, bueno, y sigo percibiendo y conociendo a través de los medios que sigue igual, claro, claro, es así un cuadro perfectamente pintado de las grandes diferencias, las enormes fortunas dilapidando dinero mientras hay gente que, bueno, que vive muy, muy, muy mal y, bueno, horrible, sí.
Vos que en este momento estás viviendo en otro lugar, con otro clima, que parece ser un detalle mínimo, pero creo que no lo es, seguramente llegarás a la misma conclusión que yo, que ser pobre en la Patagonia tiene un plus, ¿no? Tiene un plus de dramatismo, porque no tener las necesidades básicas cubiertas siempre es un estigma que pesa sobre una sociedad que tiene que cambiar. Pero padecerlo con las temperaturas, donde hay gente que se muere de frío, Irene.
Pero claro, y ni hablemos de las grandes nevadas que a mí me ha tocado estar. Me acuerdo, mira, hablando de la música, en el año 95, que fue una de las grandes, me acuerdo de la del 84 y la del 95, que ahí organizamos un festival solidario y la cantidad de músicos que se sumaron para juntar unos mangos para darle a la municipalidad para sostener. Porque era así, era enterarte de gente que se moría, lo de las ovejas muertas en la meseta, ¿no? Sí. Fue espantoso.
Sí, sí, sí,
así que claro que en la Patagonia es más duro todo, claro.
Y volviendo a la música, en cierta forma vos te reencontrás con la música a través de un coro, ¿no?
Sí, señor. tuve el honor, el orgullo de participar en el coral Medipal, empecé en el año 91, y bueno, fue así para mí un hallazgo en mi vida, cantar con otros, sonar con otros, y fue una experiencia hermosísima, hermosísima. Ahí Rodrigo Dalciel, qué personaje sí. hermoso, qué luz, sí. qué luz. Sí. Él y su compañera Graciela, que bueno, para mí fueron así dos baluartes, dos guías, ¿no? Y bueno, con Rodrigo compartimos innumerables experiencias con el coro, hemos viajado, hemos cantado por la provincia, y bueno, y ahí él me invitó en algunos temas a cantar como solista, qué sé yo, y bueno, eso fue en el año 91, y mira, más o menos en esa época, desde el coral Medipal, un amigo que me escuchaba cantar me dijo, mira, están necesitando un reemplazo en el Hotel Bellavista, que la chica que cantaba tango, no sé, no estaba, no sé qué. Así es que ahí me tocó cantar por primera vez como profesional, empecé a cobrar por cantar los tangos. Bueno, y fue toda una experiencia así como estresante, porque yo no cantaba tangos. Pero bueno, no me costó mucho compenetrarme en la onda tanguera, y bueno, los músicos que había ahí, viste, muy buenos. Y al tiempo también me convocaron para, ahí mismo en el Hotel Bellavista, para cantar en la parte de música internacional. Así que bueno, fue toda una experiencia para mí empezar a cobrar cantando.
¿Qué te parece?
No me acuerdo lo que cobraba, pero fue bueno, el inicio. Y bueno, seguí en el coro bastante también, y cantando con eso, más la vida, más la docencia. La vida de cuatro varones y la familia recién armada, porque en 91 ahí más o menos empezamos la nueva pareja, esas historias familiares, así que fue muy intenso todo ese tiempo, muy lindo.
En un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días, carta con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, 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 de mí.
Gloria ni piedad, sin
libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal. Run, run, mandó su carta por mandarla nomás. Run, run, se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 de mí.
Irene Libolsi interpretaba la canción que Violeta Parra compuso sobre su frustrado amor con el músico suizo Gilbert Fabré. Run, run, se fue pa'l norte. Un breve tramo de la charla para recordar, entre otros, a un querido músico que nos dejó hace un tiempo.
Y en aquellos años también aparece en tu vida una relación de amistad y profesional por la música con alguien aquí en los barilochenses también recordamos muchísimo, que es el flaco Roberto Navarro, ¿no?
En el coro de Medipal cantaba Roberto. Y él tenía su espacio, el dúo con Claudio Chevar, lo estaban formando más o menos en ese tiempo.
Sí.
Y bueno, y ahí, claro, ahí nos conectamos para empezar a cantar en otros lugares, me convocaban, yo iba, bueno, cantamos en un montón de lugares y con Roberto, digamos, era un vuelo, que él me acompañara era un vuelo, realmente, y algunas veces que hemos tocado con Claudio. Bueno, y ahí fue como muy intenso también empezar el trabajo, porque en las temporadas de verano, muchos músicos, creo que me acuerdo, Edgardo Lamprés, bueno, tantos otros, que tocaban en distintos hoteles y bueno, necesitaban a veces a alguien a quien reemplazar y me llamaban, así que, qué sé yo, canté en los hoteles más importantes con un montón de músicos, ahí lo sé en esa época, en los 90. Y bueno, pero con Roberto era así, una fiesta, porque era buenazo,
sí.
Muy bueno, buen compañero en general, sí.
Sí, sí, lo recordamos siempre, siempre con muchísimo cariño, el flaco.
Dispuestos para jugar. desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que vienen desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por él.
Como hablamos de Roberto Navarro en la charla con Irene, ella nos hizo llegar este audio, que fue registrado en el año 2000, en una presentación en la que hubo un montón de músicos de Bariloche. Entre ellos Roberto Navarro, Claudio Che Guevara, Patricia Di Matteo y unos cuantos más. Escuchábamos a Irene Ribolsi, y ahí estaba el piano de Roberto y los aerófonos de Claudio, para esta versión de Canción del Brujito, un tema de Peteco Carabajal que en los años 80 había sido grabado por el grupo MPA, Músicos Populares Argentinos. Ya llegan las noticias y después de una breve pausa continuamos compartiendo este encuentro. Hoy para escuchar parte de la obra y la palabra de una querida amiga llamada Irene Ribolsi, que desde el Valle de Parabachasca, en Córdoba, nos brindó su testimonio para poder armar este especial de Caja de Resonancia.